Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Viento, mucho viento esta semana en Canarias. Y las aguas vivas vuelven a invadir la playa de las canteras.
En aquellas entidades españolas que tengan necesidad. Por lo tanto, no hay el más mínimo rescate al respecto.
No ha sido un rescate, ha sido un apoyo financiero de 100.000 millones de euros.
A usted no le va a pasar nada por reconocer la verdad, por hacerlo en sede parlamentaria y por llamar al rescate, rescate.
Aunque Rosa Díez repita lo contrario.
Rescate.
Y en el noroeste de España, los mineros ya han empezado la guerra contra el gobierno. Y otra guerra, mucho más cruenta, sigue en Siria, que continúa el asedio a la ciudad de Homs, en la que ya, según la ONU, hay una guerra civil.
¡No, España! ¡Gol!
Mientras, en Europa, vive feliz porque comenzó la Eurocopa.
¡Qué buen balón!
Well, I've learned that that it's still a hard sport.
Y un deportista que ha caído en desgracia, de héroe a villano. Lance Armstrong podría perder los 7 tours por haberse dopado.
T-minus 15 seconds. Pilots go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drop. And Pegasus is away. Standing
by for ignition. Acabamos de escuchar el lanzamiento de un avión cohete Pegasus 10 de la NASA que finalmente dejó el espacio al NuSTAR, cuyo objetivo es el estudio de los agujeros negros. Sonido de la atmósfera de satélite Saturno de Titán, recogidas por la sonda Huygens. Esta semana Titán ha sido noticia por un artículo en el que se daba a conocer la existencia de lagos someros de hidrocarburos en su zona ecuatorial.
La MS-1 es la única cárcel de máxima seguridad en la que no hay malos tratos, abusos sexuales, fugas ni amotinamientos.
Aquí está la mayoría de los reclusos.
Impresionante.
Así es.
Y también en el espacio, pero del futuro, transcurre MS-1, Máxima Seguridad, una película de temática carcelaria espacial a partir de hoy en los cines. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de la LED. El programa de ciencia y misterio de Es Radio en Gran Canaria. Nos pueden escuchar todos los viernes de 6 a 7 de la tarde a través de la 101.1 FM en Las Palmas de Gran Canaria. En la 106.5 FM en el sureste de Gran Canaria y en la 95.4 FM en Guía Galdar. También les recordamos que pueden descargar el contenido del programa de LEF en nuestro podcast, el podcast de la LEF. También le agradecemos su participación en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Múltiple. Y nuestro veterano correo, contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de Alef con Samuel Sánchez, José Crespo y en los estudios del Es Radio Gran Canaria, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, y primero de todo pedir disculpas a los oyentes supervivientes de este programa, porque la verdad que después del desastroso control técnico que he perpetrado el pasado viernes, tengo que pedir disculpas y espero mejorar en esta nueva etapa aquí dentro de Alef. Y bueno, todo es aprender.
Y el programa que hemos preparado para hoy, para todos ustedes, hablaremos un nuevo capítulo de los libros malditos con nuestro compañero Juan Carlos Saavedra de Bilenio Publicaciones. En esta ocasión hablamos del manuscrito Matters. También nos pondremos en contacto con nuestro amigo Samuel Sánchez desde Alicante y con él hablaremos acerca de esa alerta OVNI del 9 de junio de 2012, el pasado fin de semana, organizado por Ike Jiménez y Milenio 3, en donde los componentes de la LEF, tanto aquí como en Gran Canaria como en Alicante, hemos participado en ella. Y si los dioses de la comunicación así lo quieren, conectaremos con nuestro compañero José Crespo para que nos dé la última actualidad de las noticias económicas y políticas de Europa y que afectan muy notablemente a España, como todos ustedes ya saben. Y sin más dilaciones, comenzamos con nuestro primer tema y nuestro primer invitado, Juan Carlos Saavedra, nos habla de ese libro maldito, el manuscrito Matters. Pues ya nos escucha nuestro amigo Juan Carlos Saavedra de Bilenio Publicaciones. Juan Carlos, buenas tardes.
El manuscrito Matters, para hablar de él, porque además creo que está unido también a lo que habías comentado de la alerta OVNI y creo que puede dar bastante jugo si lo emparentamos con esas leyendas de naves espaciales que nos visitan. El manuscrito Matter es un, más que un libro, es un compendio de varias aportaciones, y su llegada al mundo de la leyenda, de los libros malditos, es del año 1886, en que un médico, Westcott, encuentra un manuscrito aparentemente escrito con una clave secreta. Lo pasa a Matter, del que coge luego el nombre, el manuscrito definitivo. Él lo logra descifrar y por visto tenían unos mensajes secretos junto con alguna serie de ritos también de espiritismo, de satanismo, y también tenía la forma de contactar con una médium alemana que se ofrecía también para ampliar los conocimientos esotéricos del que lograra descifrar el manuscrito. Matter contacta con ella, llegan a la conclusión de hacer una orden mística en Londres. Y así nace pues lo que sería en el año 1888 una orden secreta, la Golden Dawn o Alba Dorada, que dio lugar luego a ríos de tintas, de misterio, de leyendas, y que en definitiva todo su cuerpo ideológico o de pensamiento se recoge a partir del documento original que encontró Matter y que él tradujo, nuevas aportaciones de él que decía que eran traducciones de la cábala judía, y algunas, pues, que algunas médium le habían comunicado. Se fundió ese libro original, lo que aportó los médium y lo que él aportó como tradiciones de traducción de la cábala judía, y así nació el manuscrito Matter y también lo que sería Alba Dorada, que yo creo que si nuestros oyentes investigan en internet, pues verán que ya empiezan a aparecer fotografías de sus iconos, de su ropa, porque fue lo que decíamos, 1888.
Uh-huh. Pero esta organización aún prosigue, o algunas que intentan seguir esa estela.
Hay algunas organizaciones que se llaman continuadoras de lo que sería esta semilla original. Pero la Golden Dawn tiene dentro una historia muy curiosa. Todo iba normal en un principio. Mather decía que tenía dos niveles lo que era el grupo. Uno que sería los que enseñaban, los maestros, y otro donde estaban los investigadores o los alumnos. Y todo iba dentro de lo normal, la asociación iba creciendo, más gente de esos momentos pues se unía al grupo. Pero un día, en 1896, Mather pues hace una aportación histórica, que sería también el fin de la orden. Él dijo textualmente que existía un tercer nivel que estaba compuesto por superhombres de grandes poderes. Dijo textualmente: por mi parte creo que son humanos y que viven en la tierra, pero poseen terribles poderes sobrenaturales. Cuando los vi en lugares frecuentados, ni su aspecto ni sus vestidos los distinguían de las personas corrientes, salvo una impresión de salud trascendente y de vigor físico. Cuando eso hizo estas declaraciones, pues ya dentro de la orden empezó los codazos, se supone también para acceder a ese primer grupo. La gente de afuera pues ya le vio una conexión esotérica mayor de lo que parecía. Uh-huh. Y luego también pues Mather siguió echando más leña al fuego, diciendo que él y ese grupo selecto de miembros de la orden habían logrado descifrar lo que sería la lengua enoquiniana, que era la lengua en la que fue escrito el libro de Enoch, que uh-huh. se supone que era la lengua en que los ángeles hablaban con los seres humanos. Con estas dos aportaciones pues ya la asociación empezó a fragmentarse, luchas internas, gente que vino de afuera intentando acceder a esos conocimientos sin importarle para nada lo que serían las normas que regían la orden, y esta empezó a decaer.
Es curioso cómo esa lucha por intentar obtener este tipo de conocimientos que hoy en la actualidad pues nos resultan un poco, llamar un poco absurdos, ¿no? O quizás fuera de lo común.
Sí,
pero sin embargo, ¿cómo esto puede generar una lucha que acabe con esta organización?
Claro, al principio era un tema esotérico más, con sus ritos para traer espíritus, para lograr la invisibilidad de las personas. Pero cuando él hizo estas dos aportaciones, pues ya todo el mundo esotérico fijó sus ojos en ellos y intentó entrar. Y ahora vendría lo que sería la vinculación que decía con los ovnis, que es que él en su lenguaje, que decía que había descifrado el lenguaje de Enoch, recordemos que este es un libro que fue escrito sobre el siglo I, aunque parece ser que hayan copias de textos, que eran copias de textos ya de 200 años antes de Cristo, y Enoch se cree que fue el bisabuelo de Noé. En este sentido, o sea, se cree que este lenguaje era el que existía antes de lo que sería la Torre de Babel. Y él, pues, aportó a la gran masa pues los textos del libro de Enoch que se conocen, textos que no son aceptados por la Iglesia cristiana romana, sí por la Iglesia copta. Y en estos libros, pues, encontramos lo que la gente cree que es la primera descripción de un viaje espacial. Yo hice aquí una selección de textos de Enoch, que él comenta que lo condujeronme entonces a los cielos. Yo entré hasta detenerme frente a un muro que parecía hecho de sillares de cristal y estaba rodeado de lenguas del fuego. Al verlo sentí temor, pero atravesé las lenguas de fuego y me vi ante un gran palacio hecho de cristal labrado. Las paredes de aquel palacio semejaban un suelo embaldosado de placas de vidrio y el piso era también de cristal. El techo era como el firmamento de las estrellas y los rayos, habitados por querubines de fuego, y la cubierta parecía como de agua. Un océano de fuego rodeaba las paredes y las puertas también ardían de resplandor. Luego llegué a otro palacio morada más grande que el anterior. Todas sus puertas estaban cubiertas de par en par. Era algo nunca visto en magnificencia, lujo y grandeza. El sur era de fuego, los cielos rasos de rayos y círculos de estrellas. Dice que vi los vientos del cielo que sustentan y mueven el disco del sol y todas las estrellas. Vi los vientos que arrastraban las nubes sobre la tierra. Vi los caminos de los ángeles y en el confín de la tierra vi la fortaleza del firmamento sobre ella. Cuando pregunté qué era aquel lugar, el ángel me dijo: este es el confín donde terminan el cielo y la tierra. Y pasé adelante hasta llegar a un lugar donde no había nada. Y había en él un fuego que llameaba inextinguible y parecía cortado por abismos sin fondo en donde se precipitaban grandes columnas de llama. Esto pues ha sido un texto, un extracto mucho más amplio, en que no solo Mather, sino un montón de libros posteriores, pues lo describen como la primera descripción de lo que sería un ovni. Por eso comentaba al principio que está emparentado con la alerta que se ha vivido en estos días y que parece que fue un éxito también en lo que sería el público asistente. Todavía existe demanda de conocimiento sobre esta materia.
Pues la verdad que este relato de Nock es bastante sugestivo, ¿no? Y parece que puede enlazarse con otros testimonios de supuestos visitantes, ¿no? Con estas extrañas aeronaves, ¿no?
Sí, incluso en la tradición hinduista, el otro día lo hablábamos con varios textos también que Powell descubrió también en lo que sería el retorno de los brujos y que parece que también hacían mención a lo que sería naves espaciales. De todas formas, a mí me gustaría romper una lanza a favor del concepto OVNI. OVNI sencillamente es un objeto volador no identificado. No tendría por qué ser una nave espacial como la entendemos, con enanitos, hombrecitos de verde estando dentro. O sea que un OVNI es perfectamente alguien que dice haber visto un OVNI. Y si lo que vio no sabe lo que es, pues la definición está perfecta. Luego ya vendrán otras interpretaciones de lo que de si son esas naves espaciales que hacen referencia. De todas formas, el tema de Canarias con los ovnis, que es bastante curioso cómo estamos dentro de lo que serían una zona de los preferentes para la gente que lo han visto.
Sí, aquí ya en el LEF hemos relatado algunos de esos casos que son verdaderamente paradigmáticos, ¿no?, en el mundo de la ufología, ¿no?, como ese famoso omnimisil ocurrido por aquí, en Canarias, y que la verdad que es un caso bastante curioso, donde se tiene mucha información acerca de ese extraordinario fenómeno, y muchos otros que ha tenido como protagonista a las Islas Canarias. Y, antes dijiste que este hombre, Mathers, creó esta orden del Alba Dorada, y que en la parte superior de esta organización estaban compuestas por una serie de hombres humanos, al parecer, pero que tienen una serie de poderes extraordinarios, ¿no? ¿A qué tipo de poderes se refería Mathers con esta descripción?
Él hacía referencia a los poderes tradicionales que se han asociado a Los Ángeles. El poder de sanación, el poder incluso de hacerse invisible, de estar varios sitios a la vez. Y de todas formas, esta aportación de Mather no es nueva. Ya lo hemos comentado incluso en los primeros libros, en el libro de Todd, que hace referencia a la existencia de esa civilización antigua que tenían una serie de conocimientos y que fueron los ángeles que se mezclaron con los humanos en los principios de los tiempos. A mí me gustaría destacar una cosita curiosa, que cuando la orden empezó a funcionar, pues estuvo en varios sitios de Londres, pues sedes clandestinas, y cómo aún hoy, cuando se encuentran en Londres, pues sitios tapiados, sitios muy antiguos, que puedan estar relacionados con la Golden Dawn, todavía existen gente que van buscando en ellos pues esos manuscritos ocultos, esos textos de Nock traducidos, y existe como una búsqueda todavía en Londres de lo que decíamos, de sitios donde ellos pudieran haber guardado en su momento toda su documentación, y se está buscando, que no se ha encontrado. Pero sí, la orden lo que también aporta una cosa muy curiosa, que también es un reconocimiento que hay que hacerle. Casi todas las teorías espiritistas actuales, desde la Ouija, desde todos los conceptos que tenemos de medium, etcétera, nacen también de los textos de ellos. Ellos fueron los que pusieron las bases de lo que sería el espiritismo como hoy se entiende.
Pues un nuevo tema interesantísimo que nos ha traído Juan Carlos Socorros de Vileno Publicaciones. Un nuevo caso del libro maldito, en esta ocasión el manuscrito Mathers.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta información con los oyentes, y ánimo a seguir adelante con el programa, porque creo que está aportando una nueva visión distinta a nuestra realidad, y que en el momento en que estamos pues hace falta.
es Tierra,
Vía Láctea,
un siento,
y la vez
es Matemáticas,
Geología,
Física,
y la vez
es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología,
y la vez
es Historias,
Mitos,
Leyendas,
y la vez
no
es
Pasado,
Presente,
Futuro,
y la vez
es
Loquísimo,
y lo Infinito,
y la vez
es
Onda,
y Corpúsculo,
y la vez
es
Lo Cierto,
y lo Incierto,
y la vez
es
Sonido,
y la vez
es
Radio.
El Aleph los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Presentamos nuestro segundo tema del programa de hoy, que tiene mucha relación, como dijo Juan Carlos Saavedra, con Matters, bueno, con Matters, con ese lenguaje enoquiano de Enoch, ese rapto de Enoch en un supuesto aeronave extraterrestre. Y hablaremos en este segundo tema del acontecimiento vivido el pasado 9 de junio a cargo de Iker Jiménez y Milenio 3 en esa organización de la alerta OVNI 9 de junio de 2012. Y en ella participamos los componentes de la LEF, todos los que estamos aquí, y también los que están en la península, como Samuel Sánchez. Samuel, desde Alicante, buenas tardes.
Hola. Saludos cordiales, Luis, Juan Alberto y a los oyentes de la LEF.
Bueno, pues nos tienes que contar muchas cosas hoy acerca de cómo se ha vivido esa alerta OVNI desde Alicante, desde tu punto de encuentro, ¿no?, con este acontecimiento organizado por Iker Jiménez y Tercer Milenio.
Sí, pues la verdad es que, Luis, era la segunda vez que acudíamos desde el programa de la LEF a una alerta OVNI. La primera fue en el 2008, en una alerta organizada por la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y bueno, y igual que ocurrió ya en la primera ocasión, la verdad es que lo pasamos muy bien, fue una experiencia muy bonita. Y fue un encuentro entre amigos del misterio, ¿no?, entre amantes de lo desconocido, que nos hizo tener una velada bastante emotiva. Tuvimos muchísimas charlas entre nosotros, pudimos debatir, uh-huh, y además, cómo no, mirar el cielo, uh-huh, para ver si delante de nuestro horizonte pues veíamos algo que consideráramos extraño, ¿no?
Sí.
En alguna medida. Bueno, nosotros salimos desde salimos en tres coches desde Alicante capital, al lado del puerto de la ciudad, son las 10:30 de la noche, y pues nos dirigimos a la Sierra del Maimó, que es la zona más alta de la provincia de Alicante.
Uh-huh.
Ahí en la Sierra del Maimó hay un lugar muy bonito, con unas vistas espectaculares, que se llama, más conocido como el Balcón de Alicante, donde nos aposentamos todos dispuestos a mirar el cielo en compañía de muy buenos amigos.
Pues Samuel, desde aquí, pues lo vivimos de otra manera algo distinta, porque bueno, nos encaminamos Juan Alberto y yo en solitario, ¿no?, en la compañía mutua, a un lugar pues próximo a Tinoca,
y en un lugar bastante, bueno, solitario, digamos, ¿no, Juan Alberto?
Oye, eso de en compañía mutua suena un poco raro, ¿eh?
Pero a esta hora de la tarde se puede decir sin ningún tipo de compromiso. Y la verdad que sí, que, bueno, un ambiente algo distinto, ¿no? Como olvidado por Samuel, en compañía de un grupo más numeroso, y no solamente eso, sino también acompañado del grupo ONIPA, ¿no, Samuel?
Sí, efectivamente.
Porque... Habla un poco del grupo ONIPA, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen?
Sí, bueno, pues es un grupo de misterio que se encarga de realizar investigaciones, ¿no?, parapsicológicas, ¿no? Es decir, que es también, digamos, una asociación encargada de un poco de profundizar en el mundo de, ¿no?, de lo paranormal. Y sí, efectivamente, la quedada en Alicante fue organizada por el programa de la LEF, por el blog Ojo Navegante y por el grupo ONIPA. Bueno, decir que si bien es cierto que desde Alicante capital partíamos tres coches, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos ahí arriba, por fin, al balcón de Alicante? Que, por cierto, unas subidas tremendas, unas cuestas con el coche que parece que el coche se iba a quedar por el camino. Y bueno, llegamos arriba, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Ya nos había comentado, a un servidor me había comentado el investigador Copérnico García, del grupo ONIPA, que posiblemente no fuéramos a encontrar más gente de la que esperábamos. Y efectivamente así fue. Como decía, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos a lo más alto y nos encontramos pues muchísimos coches? Te puedo decir que hemos hecho unos cálculos y habrían más de 100 personas allí, ¿no? Es decir, que la verdad que fue bastante también bonito, ¿no?, el encontrarse con tanta gente tan diversa y de en muy diversos lugares, para la redundancia. Es decir, había personas que venían desde Valencia, desde Alcoy, desde Benidorm, desde Torrevieja, desde Alicante. Es decir, que...
Sí, mucho gente del alrededor, ¿no? Pero bueno, para que nuestros oyentes tengan una idea un poco más exacta del ambiente que allí se ha vivido, de las personas que acudieron a este magno acontecimiento, vamos a poner un primer corte que nos dio Samuel acerca de las personas, los amigos que se reunieron en esa sierra del Magmo.
Hola amigos del blog Ojo Navegante y del programa de la LEF, estamos aquí participando en la alerta OVNI de Iker Jiménez, son las 1:39 de la noche y bueno, somos muchísimos los que estamos aquí congregados en este momento en el lugar llamado el Balcón de Alicante, concretamente en la Sierra del Maimó, perteneciente a precisamente a Alicante. Bueno, estamos con unos amigos aquí del programa La LEF y del Ojo Navegante, estos amigos que han venido a acompañarnos. Y bueno, tenemos aquí a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué hay?
Bueno, ¿qué tal? Comienza la noche, ¿no?, en estos momentos, aunque ya llevamos aquí un rato, ¿no?
Sí, llevamos aquí un rato y el problema es que hace mucho frío para estar en junio y está un poco nublado, pero esperamos que a lo largo de la noche se vaya abriendo un poco.
Bueno, tenemos por aquí también a Isa, tenemos a Emma. Oye, Emma, una pena, ¿no?, porque se ha un poco, ¿no?, nublado todo, ¿no?
Sí, lleva el día como un poco nublado y pues hay nubes altas y no se ven apenas las estrellas, pero bueno, esperemos que se aclare, ¿no?, a lo largo de la noche y podamos ver algo, algo interesante.
Sí, sí. Bueno, tú comentabas anteriormente que este es un lugar muy bonito, ¿no?, las vistas que tiene, impresionante, ¿verdad?
Sí, sí, las vistas, sí, espectaculares, ¿eh? Se ve todo, bueno, todo Alicante, de hecho por eso vamos así de balcón, fíjate que si te fijas al fondo se ve hasta Alicante capital. Y la verdad es que pues sí, eso es muy bonito, muy bonito.
Sí, sí. Y fíjate tú, ¿no?, que eres de mismo Alicante, ¿no?, de San Juan, ¿no?, de Alicante.
Sí, sí. Y mira, nunca había estado allí. Fíjate tú, un sitio nuevo que descubrir, a venir a pasar un día bonito y pues nada, a ver si la verdad ni nos deja algo interesante.
Y bueno, también tenemos aquí a nuestro amigo Raúl. Oye, hoy sí que estás pasando fresquito, ¿eh?
Sí, estamos aquí esperando establecer contacto.
Bueno, vamos a ver lo que se puede hacer. Lo importante, Raúl, ¿no?, de todo esto es, ¿no?, los buenos momentos que se pasan, ¿no?, el buen ambiente.
Claro, sin duda, hombre. La compañía es lo mejor de estos... de estos momentos, claro.
Sí, sí. Y de estas quedadas, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor este tipo de quedadas, a lo mejor deben ser a lo mejor más a menudo, ¿no? A lo mejor cada 4 o 5 meses, ¿no? O algo
así. Sí, la verdad es...
Y no con tanta gente, porque
es tan frecuente. Sí, hay mucha gente, la verdad que no me esperaba tanta. Y es algo que este día hemos vivido a mucha gente. Nada, ya te digo, o sea, sobre todo esperando ver algo interesante. Y nada, y también disfrutando de la compañía.
¿Y habías estado tú aquí en el balcón de Alicante?
No, nunca, nunca. Para mí me ha gustado el sitio. Es un sitio a volver.
Sí, sí.
Tenemos a Mara, que ha venido desde Valencia. Mara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal esta noche?
Pues está siendo mejor de lo que yo esperaba, porque pensábamos que iba a estar todo el tiempo el cielo cubierto, que incluso habían dicho que podía ser que lloviese, pero se está manteniendo muy bien. Hay un poquitín de aire, pero vamos, que no es frío. Para la posición en la que estamos y la altitud y todo, está bien, está bien.
Bueno, ¿cómo es eso de venir de Valencia hasta Alicante?
Bueno, el caso es que a través de internet, de la web, me puse en contacto con Ojo Navegante porque leí cosas, artículos que habíais subido y me gustaron y dije, voy a ver. Y pusieseis también algo sobre la alerta OVNI y dije, oye, pues me gustaría juntarme a algún grupo así majete de gente y... Más que nada para no ir de llanera solitaria, claro. Y entonces, pues muy bien, me acogisteis aquí con el grupo muy bien y estupendo.
Y bueno, no ha venido sola, ¿no?, sino con algunos amigos, ¿no?
Sí, con, bueno, amigos del grupo de ONIPA, que también ellos son de Alcoy, yo tengo familia en Alcoy, y daba la posibilidad de que os habíais juntado todos y dije, mira tú qué bien, sí, o sea, sí, dos sí. Pájaros de un tiro.
Es verdad. bueno, estamos también con...
Ah, Miguel.
Con Miguel del grupo ONIPA, ¿pertenece
Soy
al grupo ONIPA
amigo,
o amigo?
Amigo de...
De Copper, de Copérnico, sí,
amigo
sí.
De
Abel.
Ajá.
También son los dos que están llevándolo.
Dime, ¿qué te ha traído a venir aquí al balcón de Alicante?
Hombre, pues yo a mí no, realmente no es uno de mis hobbies, ni la astrología ni lo de la agrupación, pero tengo muy buenos amigos y he dicho, pues mira, un sábado por la noche para disfrutar un poco del aire libre y empezar a saber, a conocer un poquito más cómo se mira el cielo que hay arriba de nosotros.
Tenemos también a Alex con nosotros, que está por aquí. Bueno, Alex es de Madrid, pero vive en Torrevieja. También una horita de camino, ¿no, Alex? Aproximadamente, bueno, un poquito más.
Un poquito más, dos horitas de camino.
Dos horitas. Cuéntanos, ¿vienes aquí por qué?
Pues para pasar aquí un rato todos juntos y mirar al cielo un poquito también.
¿Esta noche te esperaba ver aquí tanta gente o no?
La verdad que es una sorpresa porque es un sitio que está un poquito, bueno, para los que no somos de aquí, difícil de encontrar y no me esperaba encontrar tanta gente, pero está muy bien, está muy bien.
¿Te gusta este tipo de quedadas con amigos del misterio?
Sí que me gusta, sí, y ojalá se repita y lo volvamos a hacer, está muy bien.
Otro amigo más que tenemos por aquí, Patricio, que no es español, ¿verdad?
Sí, no, perfectamente. Yo soy de Ecuador, pero ya vivo 15.
Pues ya ven todos ustedes, Samuel, un nutrido grupo de personas que estuvieron esa experiencia en cierre del Magmo, ¿no? Y así podemos seguir muchos minutos más con nuevos testimonios, pero bueno, esto es una muestra, un botón de cómo estaba el ambiente en esa noche en Alicante.
Sí, efectivamente, Luis, en cualquier caso, ya en nuestra página web y en nuestro blog ya publicaremos no todas las entrevistas en su totalidad.
También es muy interesante la entrevista que has realizado a Copérnico García, investigador de ONIPA.
Sí, efectivamente, sí, nos dijo cosas muy interesantes. Él fue junto al programa de la LEF y al blog Ojo Navegante, el organizador de la quedada, ¿no?, en Alicante, y nos dijo cosas, pues la verdad que tiene su significado, ¿no?, y además ha hablado por su experiencia, ¿no?, en el mundo del misterio. Si quieres lo escuchamos.
Nos encontramos con el blog Ojo Navegante y con el programa radiofónico El Alef de Canarias, con el investigador Copérnico García, miembro del grupo ONIPA. Copper, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ya empezamos, ¿no?, esta noche mágica, ¿no?, de Iker Jiménez y Mielino Tresla, esta alerta ONI tan especial.
Pues sí, ya lo hemos empezado, aunque bueno, con un poquito de fresco aquí en la altura que estamos, aunque es normal que estemos aquí con este fresquito que corre aquí. Y bueno, pues por lo menos aquí, para que la gente se haga una idea, pues ya estarán escuchando de fondo el programa, tenemos la megafonía pues conectada, hemos tenido que traer un grupo electrógeno, la gente está sentada en círculos en el suelo, yo creo que un ambiente fantástico, que bueno, pues también sobrepasando un poquito el aire este frío que tenemos, y por lo demás yo creo que estupendo, una noche mágica.
Bueno, en cuanto a la gente que hay aquí hoy presente en el balcón de Alicante, bastante numerosa, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Como podemos hacer, yo creo que hacer una imagen visual. Tenemos prácticamente todos los lugares de los coches, yo creo que están todos copados, ¿no? Hasta los topes. Tenemos, pues no lo sé, la cantidad de gente, pero yo creo que tendríamos incluso más, ¿no? Porque han venido gente, algunos se van, yo creo que también un poco por el tema del clima, un tanto fresco, ¿no? Por el aire que tenemos desde la costa. Y desde aquí, pues bueno, ya has visto, ¿no? Tenemos una vista magnífica, vemos al fondo Alicante, toda la costa, un tanto nublado la noche, pero con algún claro también, que yo creo que, bueno, pues ya veremos a ver qué nos puede deparar.
¿Esta es la primera vez que está en una alerta o has estado ya en otras?
No, he estado en otras. Lo que pasa es que sí, vamos, bien es cierto que para mí, bueno, era pues, ¿cómo decirlo? ¿No? Sí, era especial la alerta de Iker Jiménez, ¿no? Porque recuerdo cuando se hizo la última en 2009, cerquita de aquí de Alicante, en el Faro Santa Pola, que se llenó de muchísima gente. Y entonces me quedé un poco pues con esa espina clavada de poder participar en esta alerta, ¿no? Sin, por supuesto, sin menospreciar a ninguna alerta en la que he participado de otros compañeros, incluso en alertas de compañeros de Iker, por ejemplo, Joaquín Abenza, he participado. Pero bueno, lo mío también, tengo que decir que no es exactamente el tema OVNI, pero aún así, pues, me parece fantástico que todos nos unamos, pues, por una causa, ¿no? Claro. Y además, sobre todo, el buen ambiente que hay aquí y que todos estamos hablando, compartiendo, pues, impresiones, saludándonos. Y yo creo que es lo más bonito, ¿no? Todos unidos por una causa, por esa ilusión de poder ver algo, de saber que hay algo ahí fuera y que podemos ser testigos de ello.
Sí, bueno, también es un buen momento, independientemente de que podamos ver algo, ¿no?, extraño o no, pero bueno, también de compartir, como tú dices, ¿no?, estos momentos de gente que compartimos los mismos gustos, ¿no?, o parecidos.
Claro. Claro, yo creo que sí, que es, pues eso, es como una quedada, ¿no?, de la gente. Exacto. Porque muchas personas que no conocen o son un poco neófitos en este tema, te dicen, bueno, una alerta OVNI, pero ¿qué pasa?, ¿van a venir los OVNIs esa noche?, ¿no?, que es fundamental, ¿no?, el hecho de que estemos aquí todos con una idea en común, compartiendo los temas, ¿no?, aunque haya gente que crea más, otros que crean menos, pero todos pues tienen, yo creo que esa incertidumbre a todos nos mueve a venir aquí y bueno, y a compartir pues esta noche, esta velada que es mágica por el simple hecho de estar todos aquí compartiendo la misma ilusión, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y también pues para aquellos que no conozcan lo que es una alerta, pues saber que no son gente con cascos y antenas aquí haciendo señales, ¿no?, para los extraterrestres, ni mucho menos, ya que algunos pues creen que esta noche es que iba a venir exclusivamente los ovnis. Pues bueno, lejos de ser real, pues lo cierto es que lo que hacemos aquí es eso, es juntarnos una noche y bueno, vigilar, sí, es cierto, toda la península, incluso países que están participando de fuera de España, todos pues para ver si pudiera ocurrir algo y viéramos algo, pues contrastarlo con más grupos, ¿no? Y yo creo que tenemos por dos lados, ¿no? Por un lado ese lado de la gente, de la ilusión, y por otro lado pues ese apartado a lo mejor más objetivo, que es el hecho de que pudiera aparecer algo, que fuéramos miles de testigos los que lo pudiéramos ver.
Ya que estamos aquí en Alicante y tú eres también de la provincia de Alicante, bueno, de Alcoy, correctamente, sí, que pertenece a la provincia de Alicante, ¿qué hechos, circunstancias anómalas recordarías ahora mismo que ha habido por toda esta zona?
Sí, pues bueno, ahora mismo, y pese a lo que te estaba comentando, que lo mío no es el fuerte mío, no es el tema OVNI, pese a que también me interesa y me apasiona, por supuesto, ¿no?
Sí, pero no te estás especializado en eso, digamos.
Claro, no, lo reconozco que no es mi especialización, ¿no? Pero recuerdo ahora mismo, por lo que dices, el caso de, por ejemplo, del OVNI que salió en Santa Pola, un OVNI marino. Recuerdo que a mí me lo comentaba Pedro Amorós, que él lo estuvo investigando en aquel momento, ya no recuerdo en qué año fue.
Lo que estamos hablando, en el año 2000, 2002 o
lo creo que incluso antes. Yo creo que incluso antes era un OVNI. Me acuerdo que había una pareja que estaban pues cerquita del faro de Santa Pola. Ellos estaban pues cómodamente pasando la noche pues sentados allí cerca de la orilla del mar y de pronto vieron emerger desde el mar, sale un lo que sea un OVNI, un objeto submarino no identificado, pasa por encima de ellos y aterriza al lado de la costa, en una zona que hay de tierra, pues posándose allí unos instantes y después se eleva en el aire y desaparece. Numerosos investigadores fueron al día siguiente y demás, incluyendo Pedro Amorós, el cual me comentaba y me contaba, me relataba que que la hierba quedó totalmente aplastada, ¿no? con la bueno, particularidad esta que queda de la hierba aplastada como en espiral, en círculo, y que incluso hoy, pues hace poquito, bueno, hace unos años estuve con Pedro Amorós visitando el mismo lugar donde él me dijo el punto, incluso podíamos ver que todavía la hierba parecía que crecía como vencida hacia ese, o sea, crecía de lado, chafada todavía, ¿no? Bueno, es interesante y es el caso que primeramente me ha venido, ¿no? Y un caso yo creo que hizo pues bastante, ¿no? Yo creo que hizo, sobre todo en la prensa, mucho eco y demás, y que se recordó durante mucho tiempo.
También tenemos a oyentes de Canarias, ¿no? Uh-huh. Y visitantes de Ojo Navegante de Canarias. ¿Qué supone Canarias para el misterio? ¿Cómo se ve Canarias desde la lejanía?
Hombre, yo creo, sobre todo, yo creo que lo primero que me viene a la mente, igual que comentábamos antes del caso de Santa Pola, pues me viene el barranco de Badajoz, ¿no? Yo creo que sí. En Tenerife, yo creo que por lo menos es lo que llega aquí con más fuerza y pues con ese misterio, ¿no?, que encierra, porque tanto a nivel de ufología que se ha hablado, a nivel también de presencias o de posibles espíritus, ya entrando incluso dentro del mundo de la parapsicología, ¿no?, pues por lo menos lo que llega aquí, diría yo, más generalizado, es el tema del barranco de Badajoz, por lo menos, vamos.
¿Quieres algo que decir para terminar, Cooper? Bueno, entre Onipa, también aquí está presente la televisión de Alcoy, ¿no? Uh-huh. La de Elche también.
Elche también, sí, lo que es TVA, Única TV también, que estamos pues grabando un poco, pues tratando de inmortalizar el momento y que la gente pues pueda ver en imágenes aquello que estábamos un poco describiendo visualmente, haciendo esa fotografía, pues en este caso vamos a ver pues esa gente que comentábamos sentada en el suelo, pues... Uh-huh. Que han venido a cenar también, algunos han llegado de día y
también incluso de día llegan, claro, algunos.
Tenemos personas que nos han comentado que llevan aquí desde toda la tarde, ¿no?, hasta esta hora, pues pasando la tarde y viendo cómo iban llegando la gente, y algunos se conocen, otros no. Y bueno, pues básicamente eso sí, estamos aquí varios grupos y vamos, muy bien.
¿Algo para finalizar?
Nada, que es un placer participar en tu programa, mandar un saludo a todos vuestros oyentes y que bueno, que nada, un placer conoceros aquí en persona, y que animo a todos los oyentes que no hayan participado nunca en un evento así, que se animen y que vengan de totalmente.
Muchas gracias, Cooper, estamos en contacto.
Muchas gracias.
Nos encontramos con el blog Ojo Navidad.
Bueno, Samuel, la verdad es que nos encontramos con un nuevo caso, ¿no? Reportado por Copérnico García, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ese caso ocurrido en una playa de Alicante, ya nos lo había comentado, no fuera de micrófonos, Pedro Amorós. Yo creo que bastante, ¿no?, que tiene bastante miga, y quizás más adelante pues podríamos hablar con Pedro Amorós para que él personalmente nos cuente más detalles, ¿no?, de esa casuística que dio mucho que hablar en muchísimos periódicos y diarios nacionales.
Uh-huh. Pues eso estaría muy interesante, poder contar con el testimonio de Pedro Amorós, y bueno, ya te encargamos un nuevo trabajito, ¿eh?
Lo tenemos en cuenta, lo anotaremos en nuestra agenda.
Uh-huh. Y bueno, para finalizar, vamos, porque estamos muy pillados de tiempo, vamos a poner el último corte, la última entrevista a Richard Wilson.
Sí, hombre, nuestro amigo Richard, que quisimos contactar esa noche con él, porque había algunos de nuestros amigos, ¿no?, que nos acompañaban, que no lo conocían. Y bueno, yo creo que era una buena oportunidad para que conocieran a Richard Wilson, filósofo, investigador, sí, muy conocido por la mayoría de los oyentes del programa El Aleph, ¿no?, que como experto y conocedor, ¿no?, del tema OVNI nos podría aportar cosas muy, muy positivas, ¿no? Y por ello nos pusimos en contacto con él.
Bueno, Richard, queríamos hablar contigo en esta noche tan especial porque sabemos que eres muy amante también del mundo del misterio. Antes que nada, yo estaba recordando aquí a los amigos que nos encontramos que tú estuviste junto con un servidor en la alerta OVNI que organizó la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en el 2008 en el Faro Santa Pola, ¿correcto?
Sí, correcto, que sí, yo era el coordinador de esta UNI, sí, en el 2008.
Cuéntanos rápidamente, ¿qué tal fue esa experiencia?
Pues lo pasamos bastante bien, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que éramos bastante gente ahí en el faro de Santa Pola y que vino nuestro amigo Grifol de Montserrat, que estuvo con nosotros y hasta tuvimos la suerte de tener ahí un avistamiento. Y bueno, lo pasamos bastante bien.
Sí, tuvimos dos avistamientos, dos movimientos extraños vimos, ¿verdad? En los cielos, ¿verdad?
Sí, además que eran bajo unas invocaciones que estaba haciendo José Luis Grifol. Y te acuerdas, ¿no? Que decía de apuntar a una estrella y que tenían que pasar delante de esta estrella. Y justamente, pues al poco de decirlo, es que pasaron delante de esta estrella, que todo el mundo, creo que aún todos los presentes nos recordaremos siempre de esta experiencia.
¿Qué es para ti, qué supone para ti una alerta OVNI?
Pues para mí realmente lo que es una alerta OVNI, que es un pretexto para reunirse con los buenos amigos del mundo del misterio, y sobre todo es una gran oportunidad para mirar los cielos, porque con la vida que tenemos actualmente, pues mucha gente se olvida de mirar un poquito al cielo, y entonces dicen que nunca ven nada, pero no van a verlo porque nunca miran al cielo. Entonces la alerta OVNI pues es un poquito una forma de reunirse con amigos, hablar de temas de misterio, hablar de temas un poquito más profundos, del cosmos, de qué puede haber arriba y todas estas cosas, ¿no? Es un pretexto muy bueno para tener un poco de profundidad en el pensamiento.
Pues muchísimas gracias, Rita, por estar con nosotros en esta noche tan mágica de Iker Jiménez, Menino 3, con estos amigos que nos hemos encontrado hoy aquí para, como tú decías, charlar un rato, ¿no?, del mundo del misterio y pasar una noche agradable. Bueno, decirte que aquí hace un poquito de fresquito, pero bueno, estamos aguantando como podemos. Muchísimas gracias, Richard, como siempre, la atención con nosotros fantástica. Un abrazo grande, hermano.
Muchísimas gracias a todos vosotros y, como tú lo sabes, siempre a tu disposición, Samuel. Hasta luego a todos los oyentes.
Samuel, fenomenal trabajo el de esa noche. Al final no se reportó mucho, ¿no?
Sí, la verdad que durante la noche pues no tuvimos ocasión, ¿no?, de ver nada extraño, ¿no?, frente a nosotros. No fue así el caso en el 2008, que, como ya le comentaba y comentaba Richard Wilson, sí pudimos ver dos objetos con movimientos muy extraños delante de nosotros, que aún desconocemos cuáles eran y por qué motivo lo hacían, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en esta noche sí que no hubo nada que reportar interesante, pero bueno, es una buena oportunidad para eso, para reunirse con amigos y también para mirar un poquito el cielo, e incluso hay gente que a estas alertas pueda acudir con telescopios y bueno, y un poquito mirar, ¿no?, y analizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, como bien decía Copérnico García, no es pensar en ir a una quedada y pensar en bichos verdes, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, además, te puedo constatar que había algunos de los que nos acompañaban que precisamente eran escépticos, es decir, que no creían nada, ¿no? Uh-huh. Nada de vida más allá planeta, pero sin embargo querían acompañarnos, querían estar con nosotros y debatir un poquito, ¿no? Y eso también se agradece. La verdad que estamos muy agradecidos a todos los que nos acompañaron esa noche y bueno, todos quedamos, Luis, con que hay que repetirlo cuanto antes.
Uh-huh. Pues con esa iniciativa y ese encargo para que sigas investigando ese caso reportado por Copérnico García con nuestro amigo Pedro Morós, pues también te damos las gracias por ese esfuerzo que has realizado en esa noche del sábado. Y te esperamos en una nueva ocasión con nuevos reportajes desde Alicante, de la mano de Samuel Sánchez.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y esta es la sintonía de nuestro amigo José Crespo, que ya nos escucha. José, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos, a los oyentes de Gran Canaria y también a los de Tenerife que nos escuchan desde allí también, según tengo noticias.
Pues a todos ellos que nos escuchan por cualquier medio, pues muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Y bueno, José, no te voy a quitar tiempo, ya es el tiempo muy limitado.
No, bueno, pues como ya sabéis, la situación básicamente es la que es. Por desgracia, pues esto es lo que veníamos avisando ya hace algunos añitos cuando empezamos en aquel Alef de Tamaraceite, ¿no, Luis? Te acordarás, sí, ¿no? Sí, todas las admoniciones que hacíamos y perfectamente pues todo esto que nos íbamos a encontrar con la explosión de la burbuja y con un país con una deuda monstruosa imposible de pagar. Pues esto es, aquí es donde estamos ahora. En este punto estamos ahora, como sabéis, la prima de riesgo pues está por encima de los 530, creo. Ahora mismo el tipo de intereses a fin cero es casi el mismo que pagaban, os acordaréis, aquella gente por invertir en sellitos a Finsa, Foro Filatélico, que también le metía pues el interés, simplemente te está diciendo el riesgo de esa inversión. Y bueno, y invertir ahora mismo en letras del Tesoro, ¿quién nos lo iba a decir cuando nuestros padres... Os acordaréis que lo primero que nos decían era invierte en letras del Tesoro, que eso que el Estado nunca quiebra, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ahora las letras del Tesoro son bono basura, son a fin cero. Es bono, es como meter la pasta en los sellitos. Esto es ahora donde nos ha conducido pues esta casta política, su mal manejo, todo el mal manejo de la economía, y el que nos han metido pues en una burbuja inmobiliaria de la que se han beneficiado ellos. Y ahora el pueblo tiene que pagar esta factura, porque como estáis viendo, las cajas de ahorros, las antiguas cajas de ahorro, ahora bancos, pues han ido de rositas, los directivos con sus indemnizaciones, con su vida de millonarios, sin ningún castigo, y se están descojonando pues de nosotros, ¿no? Y ahora pues está Mariano Rajoy y sus tres mariachis, pues intentando meternos un viernes sí y otro también recortes por todos lados. ¿Qué está pasando desde Europa? Bueno, pues desde Europa estamos viendo a una Angela Merkel, perdón, frustrada porque nadie le hace ni puñetero caso. Se quejaba ayer en el Bundestag de que los franceses pasan de ella, de que el Hollande pasa de ella porque le habían prometido que iban a recortar el tema, iban a atrasar, perdón, la edad de jubilación, y ahora Hollande dice que nanay de la China, que él va a seguir adelante con la jubilación de siempre. Mientras que los alemanes, pues como ya sabéis, le están calcando una edad de jubilación a partir de los 67 años, ¿no? ¿Qué pasa con otros países? Pues ¿qué pasa con Italia? Pues Mario Monti ya ha perdido ese empuje reformador, y Merkel se quejaba amargamente también de eso. También se quejaba, por supuesto, de que Grecia le pide unas nuevas condiciones de ahorro, es decir, ahorrar, no recortar tanto. Bueno, al final están creciendo los enanos por todas partes, y lo que dice ya es que Alemania tiene que pagar la factura, pero que aquí nadie se quiere mojar, y por tanto Alemania no está dispuesta a hacer esto. O sea, estamos a punto de ver a una Merkel tirando la toalla, señores, por primera vez. Y bueno, y también estamos a la espera de que el Banco Central Europeo, que le ha lanzado un órdago a Alemania, pues dice que quiere supervisar los bancos, que el Banco Central Europeo será no los bancos nacionales de cada país, sino el Banco Nacional Europeo el que controle todos los bancos de la Unión Monetaria, pues incluyendo, por supuesto, los de España. Y esto, bueno, esto es una cosa que en definitiva sí querían los alemanes, pero Merkel antes quería meter en cintura a todos los países estos del sur para que fueran austeros y ahorrasen antes de meterse en la unión bancaria. Pero bueno, aquí cada uno hace la cosa, esto parece un lupanar, como aquel chiste, bueno, ya van tres veces que me lo hacen por detrás, por favor, organización. Bueno, pues aquí cada uno, Banco Central Europeo, Rompuy, el otro, y Merkel, cada uno va a su rollo, y aquí nadie se aclara, esto es una descoordinación total, y veremos lo que pasa, compañeros, en la siguiente semana, porque esto cada semana hay un giro copernicano, como diríamos, ¿no?
Pues muy bien, José, es fenomenal resumen de la semana, de toda la información económica y política. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Le dejamos con Es la noche de César.